Como hemos dicho, estamos estudiando la ley de Dios, que es el resumen de su voluntad revelada para el hombre. No podemos hablar de integridad delante de Dios si los mismos mandatos que Él nos ha dejado expresamente son consciente y deliberadamente transgredidos. No podemos esperar que Dios nos bendiga cuando su palabra para nosotros es menos que nada. Tendríamos muchas dificultades en mantener una buena comunión con personas que delante de nuestros ojos cometen, por ejemplo, un asesinato. ¿Cómo podríamos relacionarnos con personas que son asesinas y que persisten en su conducta de asesinos? ¿Cómo podríamos estar tan tranquilos con personas que no dejan de mentir a los demás y se mofan de sus mentiras delante de nosotros como algo exitoso, que están mintiendo y engañando a los demás y encima se sienten satisfechos y orgullosos? ¿Cómo nos sentiríamos o cómo nos relacionaríamos con personas que son unos ladrones y que delante de nuestros ojos roban cuando van a la compra? Tendríamos muy mala reputación de este tipo de personas y nos alejaríamos lo más posible de ellos, porque transgreden los mandamientos de una manera evidente y palpable. Las excusas y justificaciones que nos pueden dar para la comisión de estos delitos son numerosas, porque sabéis que una de las grandes cosas que tiene el hombre es que es realmente increíble a la hora de buscar justificaciones. El asesino nos puede decir que la otra persona le estaba acosando psicológicamente y que no podía soportar más este tipo de situación y que tuvo que acabar con la vida de la otra persona porque la otra persona se lo merecía. El mentiroso nos podría argumentar que las mentiras piadosas no hacen mal a nadie y que así es más feliz la gente cuando escucha lo que quiere oír, aunque sea falso lo que se está prometiendo. Pero la gente es feliz. El ladrón nos diría que no tiene para comer, que no tiene suficiente para todas las necesidades que en su casa se precisan y que por eso se dedica al robo, para mantener su nivel de vida. Y por otra parte, a aquellos a quienes roba son tan ricos que tampoco van a notar un poco de merma en sus enormes haciendas. El caso es que siempre encontramos excusas en aquellos que violan la ley de Dios. Ahora bien, si nosotros no aceptaríamos estar con un asesino, con un mentiroso o con un ladrón que encima presumen de eso y que cometen el delito y se quedan tan tranquilos, ¿por qué razón se puede permitir el pueblo de Dios, ¿por qué razón se puede permitir el pueblo de Dios transgredir el cuarto mandamiento y hacer como si no se entera? ¿Por qué razón? Si somos llamados por Dios a confesar nuestros pecados, si somos llamados a arrepentirnos de nuestros pecados, a suplicar el perdón de Dios, ¿cuál es la razón por la que se viola este mandamiento y ni siquiera se acerca el creyente a Dios para suplicar el perdón de su pecado? Es que no hay ni arrepentimiento. Porque como la gente del mundo piensa que hoy es el día, que hoy es fin de semana, cuando la Biblia enseña que hoy es el primer día de la semana y como primicia de todo lo damos en cuanto a nuestro tiempo para las cosas de Dios, como la gente del mundo entiende que esto es el fin de semana y que hoy es para divertirse, esto cala también en la mente de la Iglesia y la Iglesia piensa pues que hoy es también un día de fin de semana que lo tiene para hacer las cosas que el resto de la semana no le dio tiempo a hacer. Por lo tanto, nos encontramos con que este mandamiento no solamente se transgrede, sino que como la conciencia está cauterizada para pensar que hoy es un día cualquiera, a pesar de que el mandamiento explícitamente lo dice, pues resulta que la conciencia, como decía, está tan cauterizada que no encontramos a un cristiano que pida perdón delante de Dios por violar este mandamiento. Porque parece que nos está violando. ¿Cómo puede Dios bendecir a su pueblo? ¿Cómo puede Dios escuchar sus oraciones cuando un mandamiento de su ley es literalmente pulverizado sin la más mínima conciencia de culpa. ¿Cómo puede Dios bendecir? Algo debe estar muy mal en el corazón para que aquellos que se llaman creyentes actúen de esta manera, poniéndose delante de Dios en igualdad, que están las leyes, como si fuera un asesino, un ladrón, un adúltero, un mentiroso, un codicioso. Es otro mandamiento más. Jeremías 7:23, otro texto adicional que leíamos en la introducción, vamos a buscarlo. Jeremías 7:23 nos dice allí el profeta. Si leemos en Jeremías nos encontraremos muchas similitudes entre el pueblo de Israel y nosotros. Dice Jeremías 7:23, mas esto les mandé diciendo: escuchad mi voz, y seré a vosotros por Dios, y vosotros me seréis por pueblo, y andad en todo camino que os mande, para que os vaya bien. Resultado: y no oyeron, ni inclinaron su oído, antes caminaron en sus propios consejos, en la dureza de su corazón malvado, y fueron hacia atrás y no hacia adelante. Desde el día que vuestros padres salieron de la tierra de Egipto hasta hoy, y os envié todos los profetas, mis siervos, enviándolos desde temprano y sin cesar. Pero no me oyeron, ni inclinaron su oído, sino que endurecieron su cerviz e hicieron peor que sus padres. Tú, pues, les dirás todas estas palabras, pero no te oirán. Los llamarás y no te responderás, te responderán. Les dirás, por tanto, esta es la nación que no escuchó la voz de Jehová su Dios, ni admitió corrección. Pereció la verdad, y de la boca de ellos fue cortada. Este es el precio que se paga cuando de forma sistemática no se escucha la voz de Dios. Cuando de forma sistemática no se escucha, Dios llega y quita su voz. Ya no hay más mensaje, ya no hay más palabra de Dios, ya no hay más que tenga que ver con la verdad revelada para el hombre. Ya no hay más, se acabó. Esta es la triste realidad que está viviendo el pueblo de Dios en nuestros días. La ley de Dios ha pasado a un segundo término. Dice el libro de Proverbios: el que camina en integridad anda confiado, mas el que pervierte sus caminos será quebrantado. ¿Te has preguntado si eres íntegro delante de Dios? No quiero decir que estés sin pecado, porque todos somos pecadores y arrastramos lo que nuestra naturaleza corrupta en muchos casos nos obliga. Pero eres íntegro delante de Dios en el sentido de que todo lo que está al alcance de tu mano y de tus fuerzas lo pones delante de Dios y actúas íntegramente delante de Dios. El termómetro de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas se evidencia en la obediencia a su palabra. Ya hemos estado viendo en los sermones de Juan: el que me ama, mi palabra guardará. El que me ama, mi palabra guardará. En las Olimpiadas de París de 1924 ocurrió un hecho realmente sorprendente. Un hecho que se dio a conocer en la película que todos recordaréis, que se llama Carros de Fuego y que ganó varios Oscars. El corredor escocés, que se llamaba Eric Liddell, se había estado entrenando para participar en la carrera de los 100 metros lisos, y comentaristas deportivos de Gran Bretaña le daban por seguro ganador en esa disciplina de los 100 metros lisos. 4 años esforzándose, 4 años preparando las Olimpiadas, 4 años practicando todos los días con tesón y firmeza para llegar a las Olimpiadas y conseguir el oro en esa disciplina. Sin embargo, cuando empezaron a asignar los días para los distintos eventos deportivos, esa carrera precisamente se iba a llevar a cabo el domingo. El domingo. Y como este hombre era cristiano, se negó tajantemente, se negó rotundamente a violar el día del Señor y se quedó sin participar en esa competición deportiva. Él estaba convencido por la enseñanza de la Escritura de que el domingo debía ser dedicado a la adoración a Dios de una forma especial y que no podía competir ese día, porque así lo enseña el mandamiento. Estamos hablando de 4 años de duro esfuerzo preparándose para las Olimpiadas. Estamos hablando de 4 años de auténticas presiones, tanto físicas como emocionales, como de ejercicio para prepararse y entrar en las Olimpiadas para ganar el oro. Y cuando llega el momento, vemos que este hombre no vende su integridad. No vende su integridad. Pregúntate, ¿qué hubieras hecho tú? ¿Qué hubieras hecho tú? Cuando se dio a conocer la noticia de que Eric no correría por esta razón, muchos se quedaron estupefactos. Y aun aquellos que le admiraban como atleta, lo calificaron de que estaba completamente loco, porque no podía estar 4 años preparándose para las Olimpiadas, y cuando llega el día grande donde puede sacar el oro, resulta que como cae en domingo, este hombre no transige con lo que le están imponiendo. Liddell no estaba dispuesto a negociar sus principios, ni estaba dispuesto a ir en contra de su conciencia. Tampoco aceptó participar en las carreras de relevos, porque también se desarrollaban en domingo. Finalmente, aceptó el reto de correr la carrera de los 400 metros, en la que no tenía mucha experiencia, no se había preparado para ese tipo de carrera, pero era la única que no se disputaba en domingo. Así que Eric Liddell corrió la carrera de los 400 metros. ¿Qué pasó con el resultado de esta carrera? Pues que no solamente se llevó el oro, sino que también estableció un récord mundial. Dios honró a quien le honra. Dios honró la integridad de este hombre, que no estuvo dispuesto a ceder ante la presión de las autoridades, no estuvo dispuesto a ceder ante la presión de la prensa, no estuvo dispuesto a ceder ante la presión del público, no estuvo dispuesto a ceder a los años de preparación que le había llevado el poder presentarse a las Olimpiadas en ciertas materias, porque estaba convencido de que era necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. El asunto es si nosotros tenemos el mismo nivel de integridad que nos está mostrando aquí este ejemplo. Un detalle interesante de la historia de este hombre es que ese domingo, cuando se disputaban las carreras de los 100 metros en las que él se había estado preparando, ese domingo Eric Liddell estaba predicando la palabra de Dios en una iglesia de París. Las Olimpiadas se hicieron en París, él no estaba en su iglesia natal, estaba en París, y él, ¿qué hizo el domingo? Reunirse con los creyentes en París. Es lo que hay que hacer. Así que vemos que no solamente no corrió ese día, sino que allí en Francia, lejos de su hogar, en medio de las Olimpiadas, él estaba donde debía estar, adorando a Dios junto al pueblo de Dios. Lo curioso de su historia es que este hombre terminó su vida como misionero en China, y allí en el año 1945 fue asesinado por los comunistas. Pero este hombre vivió una vida de integridad, sin importarle el coste. Sin importarle el coste. Si hay algo que la Iglesia de Cristo necesita, son hombres con esta clase de determinación y con esta clase de valor. Hombres y mujeres. Hombres y mujeres que no estén dispuestos a violar sus conciencias a pesar del precio que tengan que pagar por mantener sus convicciones en su sitio. John MacArthur, en su libro titulado El poder de la integridad, dice: hay una gran falta en la iglesia de hoy de hombres que se aferren a sus convicciones. Muchos que se llaman cristianos se ufanan por sus normas morales y alaban su recto carácter, pero abandonan sus convicciones cuando hacer concesiones resulta más beneficioso y más oportuno. Es decir, soy cristiano mientras que no tenga que sacrificar nada, pero si tengo que sacrificar algo, el cristianismo se me ha ido. Si no somos fieles en lo poco, es imposible que seamos fieles en lo mucho. Es imposible. Las convicciones no son convicciones si no estamos dispuestos a sacrificarlas. Las convicciones dejan de ser convicciones cuando, para evitar problemas o porque beneficia nuestros intereses, sacrificamos nuestras convicciones. Entonces no estamos hablando de integridad, estamos hablando de conveniencia, de oportunismo o de interés. Pero la Escritura nos llama a ser íntegros, no a ser oportunistas, no a ser convenientes, no a ser interesados, sino íntegros. ¿Qué estás dispuesto a pagar por mantener tu fidelidad a Dios? ¿Qué estás dispuesto a pagar? ¿En cuánto valoras a Dios? Porque en la medida que valores el día del Señor y la importancia de esta santa convocación en la que nos reunimos, es la muestra de en cuánto valoras a Dios. ¿En cuánto valoras a Dios? ¿Cuánto vale Dios para ti? ¿En cuánto valoras tu salvación? Por lo que tristemente vemos en muchas ocasiones, el valor que se le da al sacrificio de Cristo y a la salvación que Dios ha provisto por medio de él no es mucho más que un plato de lentejas, que son exactamente las mismas con las que Esaú vendió su primogenitura. Por un plato de lentejas. Esa es mi necesidad, lo quiero ya, lo quiero ahora. Esto es lo que tengo. Pero vas a perder tu primogenitura, me da igual. Pero tengo un plato de lentejas para comerme ahora. Y muchos cristianos, por un plato de lentejas, la prefieren. Prefieren ese plato antes que reunirse con sus hermanos, que adorar a Dios en espíritu y en verdad, y que ser alimentados de su palabra. El pasado domingo recordaréis que se cumplió el 493 aniversario del inicio de la Reforma, cuando Martín Lutero clavó sus 95 tesis en la puerta de la iglesia del castillo de Wittenberg, y cómo esa posición de valor frente a la manipulación y a la perversión de las doctrinas a las que estaba siendo sometida la escritura por parte de la iglesia de Roma puso en peligro su propia vida y puso en peligro todo lo que le rodeaba. Martín Lutero fue llamado a la dieta de Worms y se le pidió que se retractase de todo lo que estaba exponiendo. Y allí en la dieta de Worms estaba el emperador Carlos V, el hombre más poderoso de la tierra en aquel momento, Carlos V de Alemania, primero de España, estaba su hermano Fernando, había 6 príncipes electores, había 28 duques, 11 marqueses, 30 obispos, 200 príncipes y señores, 5.000 concurrentes, sin contar todos los que estaban en la antesala y los que miraban por la ventana al fondo de donde se estaba celebrando este evento. Por lo tanto, la presión que este hombre estaba sufriendo era inmensa para que se retractase de sus palabras. Y allí Martín Lutero pronunció unas palabras que se hicieron famosas. Él dijo: si no me convencen con testimonios sacados de las Sagradas Escrituras o con razones evidentes y claras, de manera que quede convencido y mi conciencia sujeta a la palabra de Dios, yo no quiero ni puedo retractarme de nada, porque no es bueno ni seguro para un cristiano obrar contra lo que dicta su conciencia. Heme aquí, no puedo hacer otra cosa, que Dios me ayude. Y este hombre no sacrificó por las presiones, los principios y las convicciones que estaban en su corazón. No lo sacrificó. Lutero estaba desafiando en ese momento al hombre más poderoso de la tierra, que era el emperador, y también a otro hombre no menos poderoso, que era el papa. Y no tuvo temor. Tenemos muchos otros ejemplos claros de antepasados en la fe que estuvieron firmes en su propósito de no dejarse llevar por la corriente del mundo, de no dejarse llevar por su propia y personal conveniencia. No buscaron justificar sus acciones, sino que tenían la firme determinación de obedecer a Dios, fuera cual fuera el resultado. A pesar del resultado, iban a obedecer a Dios. Cuando comparamos estos ejemplos con los que vemos hoy o con nuestra propia experiencia, vemos la magnitud del grado de impiedad que nos envuelve, y desde luego nos quedamos estupefactos al comprobar que el creyente, que se llama creyente, que dice ser creyente, hace oídos sordos a un mandato específico: acuérdate del día de reposo para santificarlo. Si somos honestos delante de nuestras conciencias y delante de Dios, tendremos que hacernos muchas preguntas de por qué actuamos como lo hacemos, cuando cualquier excusa vale para violar los mandamientos de Dios, especialmente el que estamos tratando. Cualquier excusa vale, cualquier cosa, por mínima que sea, vale para violar este mandamiento. Y desde luego no le damos la más mínima importancia. Violamos el mandamiento, nos quedamos tan tranquilos, y lejos de arrepentirnos y corregir el camino, acabamos justificando nuestro pecado. Increíble. Pero la conciencia está tan cauterizada por el mundo que nos envuelve que uno lo hace tan tranquilo. No pasa nada, pero nada de nada. Luego oramos a Dios que nos bendiga, que nos prospere, que nos ayude, que y estamos violando un mandamiento. El propósito de este día es alabar públicamente a Dios por sus obras entre nosotros, que seamos enseñados en toda doctrina para vivir íntegramente delante de Él, que tengamos los argumentos para que nuestra conciencia esté bien edificada a fin de agradarle, y que nos podamos someter de buen corazón a la palabra de Dios y que Él mueva nuestra voluntad para ponerla por obra. Necesitamos todas estas cosas y venimos con este propósito: ser alimentados, ser edificados y sacar argumentos para luchar, para enfrentarnos cada día al mundo que nos es hostil. Este es el propósito que debe manifestar nuestro corazón. Estamos hablando de temas que tienen que ver con la vida y la muerte. No venimos a entretenernos, venimos a aprender, venimos a alimentarnos, venimos a hacer músculos para que cuando salgamos fuera podamos enfrentarnos a nuestros enemigos. Dice el escritor a los Hebreos, capítulo 4, versículo 6: por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, en el reposo, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva no entraron por causa de desobediencia, el pueblo de Israel no entró, otra vez determina un día, hoy, diciendo, después de tanto tiempo, por medio de David, como se dijo, diciendo: si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Hoy se predica la palabra de Dios. Hoy se convoca al pueblo de Dios para que escuche su palabra. Hoy. Es una clara manifestación endurecer el corazón. Si sabiendo lo que Dios nos dice, actuamos exactamente en contra de su voluntad a sabiendas. Por tanto, ¿cómo se supone que los cristianos hemos de guardar el día de reposo? Ya hemos visto en los sermones anteriores por qué lo tenemos que guardar y cómo lo tenemos que guardar. Es un mandamiento divino, lo cual implica que requiere obediencia. ¿Cómo tenemos que obedecer este mandamiento? ¿Cómo tenemos que obedecerlo? Sabemos que hay confusión sobre este tema, y lo peor que puede ocurrir es que se llegue a rechazar la enseñanza bíblica respecto a esta verdad porque entendamos que hay dificultades prácticas para aplicar el mandamiento. Pero es que el problema no lo tiene este mandamiento, lo tienen todos. Si empezamos a buscarle tres vueltas al mandamiento, los 10 mandamientos los pulverizamos, porque siempre vamos a encontrar justificaciones para no hacer lo que Dios nos enseña. El hombre es realmente imaginativo a la hora de buscar justificaciones. ¿Cómo debemos guardar el día de reposo? Algunas observaciones que tenemos que tener en cuenta, algunos datos que nos van a ayudar mucho para poner este día en su lugar especial. En primer lugar, tenemos que prepararnos. El mandamiento, fijaos que cómo empieza: acuérdate del día de reposo para santificarlo. Acuérdate, planifica tu agenda. Tú tienes muchas cosas que hacer en la semana, en el mes y en el año, y tienes una agenda, y en la agenda vas apuntando todas las cosas para que te encajen y que no se solapen unas con otras. No puedes quedar con dos amigos o dos citas a la vez, porque entonces no puedes atender ninguna de las dos. No puedes hacer tres cosas en la misma hora, en el mismo día y en distintos lugares, porque no tienes el don de la ubicuidad. Entonces planifícate, acuérdate del día de reposo para santificarlo. Esto requiere preparación previa. Debes de tener en mente la llegada especial de ese día. Debes de tenerlo en mente. Debes de tenerlo en mente. Y así poder apartarlo y darle el uso para el que fue instituido. Porque si olvidas este día y su naturaleza especial, no podrás hacer todos los arreglos necesarios para estar libre este día, porque estarán ocupados con todas las cosas de la semana. Por lo tanto, tienes que cuidar que todas las cosas que tengas que hacer, tienes 6 días para hacerlo. Y hay un día que no puedes hacer las cosas que a ti te gustaría hacer. Es un día para la alabanza y la adoración a Dios, juntamente con su pueblo. Tenemos que recordar que el día del Señor no es violado únicamente a través de los hechos, sino también a través de los pensamientos y las conversaciones. Así que si termina el culto, salimos fuera y empezamos a hablar de los problemas de nuestros trabajos, ya nos hemos cargado el día, porque hoy no es el día para hablar de nuestros trabajos. Hoy no es el día para hablar de nuestros trabajos. No es el día para hablar cuánto ha subido la bolsa, ni es el día para hablar de cuánto gano, cuánto pierdo y qué voy a hacer durante esta semana con mi planificación laboral. Hoy no es el día para eso. Entonces tengo que tener cuidado de cuáles son las conversaciones que voy a lanzar. Hemos de esforzarnos en concluir, como decía, nuestras cosas en los 6 días que Dios nos ha dado. Por esa razón es conveniente que ya estemos o empecemos a prepararnos el día anterior para la llegada de este día, tomando algunas precauciones. ¿Qué precauciones tenemos que tomar? Pues si me acuesto a las 4 de la mañana, estoy seguro que hoy estaré fundido. Que cuando me siente a escuchar la palabra de Dios y cuando vea al que está predicando, cuando pasen 5 minutos, los ojos me van a empezar a hacer neblina, se me va a confundir la vista con lo que hay detrás y con la luz. Al ratito se me empiezan a entornar las ventanas y cuando menos me dé cuenta tengo los ojos completamente cerrados. Porque me he acostado a las 4 de la mañana del sábado. La gente del mundo se acuesta a las 4, a las 5, a las 9 o no se acuesta. Pero la gente del mundo no tiene una responsabilidad como nosotros, que tenemos la responsabilidad de venir a dar a Dios un culto racional. Es decir, lo tenemos que hacer con la inteligencia. Tenemos que saber lo que estamos haciendo. Tenemos que saber para qué estamos aquí y cuál es el propósito. Si vosotros fuerais conductores de un autobús y tuvierais que salir a las 9 de la mañana, seguramente no os acostaríais a las 5 de la mañana. Porque exige que prestéis la máxima atención en la conducción cuando os tenéis que meter 12 horas de autobús. ¿Por qué los creyentes utilizan también el sábado para acostarse a las 4 de la mañana o a las 5 de la mañana y se van de fiesta hasta las tantas? Así que si nos acostamos tarde, nos encontramos aquí en la iglesia sentados para alimentarnos, para recibir la bendición de Dios, y con los ojos cerrados, durmiendo. Así que tenemos que todo lo que Dios tiene que decirnos para nosotros no vale. Todo el esfuerzo que se ha hecho desde el púlpito para preparar el sermón, horas de estudio durante la semana, tampoco vale porque el hermano estaba durmiendo. Imaginaos que invitáis a un hermano a vuestra casa, preparáis toda la comida, os esforzáis durante toda la semana en preparar la comida, en dejar toda la casa llena de detalles, en poner lucecitas, velas, para que todo esté sumamente agradable, y el hermano cuando llega se duerme. ¿Es genial? Y no come. ¿A uno de qué le entran ganas cuando esto ocurre? O cuando uno ha preparado todo y cuando ya está toda la mesa lista y a la hora en punto te llama el hermano para decirte: no voy a comer. Si eso a vosotros os sentaría mal, imaginaos en el pueblo de Dios lo que ocurre cuando uno se está esforzando para darle alimento al pueblo de Dios y resulta que en el día para darle alimento el pueblo de Dios no está. Si no planificamos, no podemos dedicarnos a la adoración a Dios con toda nuestra alma, con toda nuestra mente y con todas nuestras fuerzas, que es lo que se nos pide en las Escrituras. Nos tenemos que cuidar también de las actividades a las que nos sometemos en esas horas del sábado previas al día de reposo. Lo que ocurra antes de acostarnos va a influir directamente en nuestra mente, va a influir en los pensamientos que vamos a traer hoy a la casa del Señor, va a influir directamente. Así que hemos de cuidar adecuadamente nuestro corazón, anticipándonos al día en el que vamos a reunirnos con el pueblo de Dios para recibir la palabra de Dios, para ser alimentados por Dios y para ser edificados. Es el día en el que vamos a recibir todas estas cosas. Por lo tanto, tenemos que crear una expectación para este día, que es el gran día que hizo el Señor con este propósito. Para alguien cuyo corazón ha sido regenerado, no le va a ser ningún problema preparar su corazón y disfrutar de todos los beneficios con los que Dios ha dotado a su pueblo y ha bendecido este día. Pero lo más triste es que estos consejos de la palabra de Dios les parece a los creyentes en general asuntos medievales. ¿Cómo es eso que me tengo que acostar temprano el sábado? No, yo el sábado es el sábado. ¿Cómo es eso de que me tengo que preparar para venir el día del Señor? ¿Qué va? Yo ya iré a la iglesia si me encuentro bien, y si hay cualquier excusa, pues ¿qué le vamos a hacer? Hoy el cumplir con los mandamientos de la ley de Dios suena a legalismo, aunque realmente es una excusa para no escuchar la voz de Dios y desobedecer. En segundo lugar, cuando llegue el día de reposo, debemos de mantener fresca nuestra memoria y fresca la naturaleza esencial de este día. Eso tenemos que traerlo a nuestra memoria. Por esto no podemos entrar en el aspecto negativo diciendo qué cosas no puedo hacer en el día del Señor. Tengo más bien que traer el aspecto positivo. ¿Cuáles son todas las cosas que tengo que hacer en el día del Señor? Porque si hago todas las cosas que tengo que hacer, no voy a hacer nada que no tenga que hacer, porque tengo muchas cosas que hacer en el día del Señor. Este no solamente es un día santo, es una fiesta solemne. Es un deber del creyente considerarlo, no como una carga, sino como un día de deleite. Pero para eso tenemos que pensar antes y ver cuáles son los argumentos que tenemos para pensar que hoy es un día de deleite y no es un día de fastidio. ¿Cuáles son los argumentos que yo tengo para pensar que hoy es un día de deleite? Si apreciamos verdaderamente que este es un día para reunirnos con el pueblo de Dios, para mantener nuestra comunión con Dios, para cuidar nuestra alma sin los impedimentos propios del resto de días de la semana, entonces podremos deleitarnos en Jehová. Hoy tenemos el manjar de los manjares. Hoy es un anuncio, un anticipo de lo que vamos a tener en el cielo. En tercer lugar, hemos de ocuparnos en aquellos deberes públicos y privados que contribuyan a alcanzar este propósito fundamental. Es un grave pecado que una persona que profesa pertenecer al pueblo de Dios se encuentre alejado del pueblo de Dios en este día que es un día de santa convocación, que hemos sido convocados de una manera especial para reunirnos en comunión con el pueblo de Dios, adorar y alabar su nombre y escuchar su palabra. Hay causas justas, como es una enfermedad, como es que se me rompe el coche cuando voy a salir de casa y ya no me puedo mover, como es que caiga una nevada y me deja completamente aislado, o como es que me ha ido de viaje y donde estoy, en el lugar que estoy, no hay iglesia. Pero aún así, el apóstol Juan, estando en la isla de Patmos, que estaba absolutamente solo, estaba en el Espíritu, en el día del Señor. Estaba adorando y observando rectamente el día del Señor. ¿Por qué desde el púlpito manifestamos tanta preocupación por el culto de adoración? Porque es un mandamiento. Porque es un mandamiento. De la misma manera que vamos a enseñar que no se puede matar, de la misma manera que vamos a enseñar que no se puede robar, que no se puede mentir, este es uno más de los mandamientos, al mismo nivel que el resto de los mandamientos. Otra cosa que tenemos que tener en cuenta es que no venimos aquí a recibir únicamente, venimos también a dar. Y esto es algo que a veces se nos olvida. Todos y cada uno de los que son llamados a esta santa convocación tienen que venir dispuestos a presentar sacrificios de alabanza, sacrificios de adoración. ¿Has orado para que en este día puedas ser bendecido con la buena palabra de Dios? ¿Has orado? ¿Has orado por tus hermanos que se van a congregar también contigo para que Dios muestre su misericordia y su verdad en medio de su pueblo y sea honrado? ¿Has orado por esto? ¿Has orado por el predicador para que Dios le dé palabra viva y para que el Espíritu Santo pueda usar esa palabra y aplicarla con poder al corazón de los oyentes? ¿Has orado por esto? ¿Has orado por ser de ejemplo y edificación a los hermanos? Que puedas alentar a los hermanos, que puedas con tu ejemplo edificar al pueblo de Dios, que puedas con tu buena disposición y afecto ser de estímulo y ayuda al resto de los hermanos, hoy que nos reunimos todos. ¿Has orado por esto? Porque si no lo has hecho, ¿cómo piensas que Dios puede bendecirte y que seas de bendición? Si llegas aquí y piensas que es como apretar un botón, sale la pantalla, te sueltan el sermón, apagas el botón y te vas a tu casa. Esto no funciona así. Tenemos que preparar nuestro corazón. No solamente tenemos que orar por los demás, sino también tenemos que orar por nosotros mismos, sabiendo que tenemos una naturaleza corrupta, que se resiste a prestar atención a la palabra predicada y que se resiste mucho más a obedecerla. Tenemos que orar por nosotros, pero todo esto lo tenemos que decir antes de que llegue este día. Tenemos que suplicar a Dios antes de que llegue este día. No podemos adorar a Dios en este día si no adoramos a Dios el resto de los días. Esto no es automático. Es un ejercicio que tenemos que hacer cada día para que cuando llegue este día, que es el cénit de la semana, podamos adorar a Dios convenientemente. Desde por la mañana tenemos que orar, no solamente por el predicador, no solamente por la iglesia, sino también por nosotros mismos, por los prejuicios que vamos a mostrar hacia el evangelio predicado, por los obstáculos que van a impedir que la palabra de Dios llegue al corazón, Tenemos que orar por los que nos visitan, por los que aún no han alcanzado la salvación. Tenemos que orar por nuestros hijos para que puedan conocer a Dios. Este es el corazón, este es el espíritu que debe imperar antes de venir a la casa del Señor para reunirnos con su pueblo. Pero nuestras responsabilidades no terminan ahí. No solamente una actividad religiosa la que desarrollamos cuando estamos todos reunidos y congregados, sino que también cuando vamos a nuestros hogares, la actividad debe de seguir. Hay que buscar las actividades para todos los miembros de la familia, dependiendo de su edad y de su capacidad. Pero por muy pequeños que sean los niños, también deben de ser enseñados, deben entender y deben participar de este día sagrado. Porque no olvidéis que el día de reposo también les alcanza a ellos. También les alcanza a ellos. Dice Richard Baxter acerca de cómo guardar el día de reposo. Dice él: levantarse temprano, orar en privado, tener devocionales en familia, ir a la iglesia y no dormirse en la iglesia. Fijaos que hasta hace 2 siglos ya estaban pensando en este asunto. Se ve que también allí les preocupaba este tema. Después de regresar a casa, mientras se prepara el almuerzo, orar en privado y pasar revista a todo lo dicho en la iglesia. Disfrutar de la comida hablando acerca del amor del Redentor o de algo que armonice con el domingo. Después de comer, reunirse en familia para leer salmos o para cánticos e instrucciones. Ir otra vez a la iglesia al culto de la tarde, volver a casa y reunirse en familia para acudir a Dios como al mediodía. Y después de la cena, preguntar a los niños y siervos qué han aprendido durante el día. Cantar un salmo y concluir con oraciones y terminar el día con pensamientos piadosos. Nosotros diríamos:
¡qué barbaridad!
¡Qué barbaridad! Lo que hacía este hombre, lo que enseñaba este hombre a su iglesia. Pero no estaba muy lejos de la realidad, si queremos darle a este día la importancia que conlleva. No olvidemos que Satanás está trabajando antes, durante y después. Antes de venir a la iglesia, nos indispone para que no vengamos. Utiliza todo su armamento para que no vengamos a la iglesia. Busca para ello cuantas tretas sean posibles a fin de evitar que podamos ser receptores del mensaje del Evangelio. El autobús se pierde cuando he salido. Ya no puedo llegar al culto. ¡Ay, qué cansado estoy! Estoy tan cansado que me quedo en la cama. Claro, si me dijeran que al lugar donde voy me van a dar 1000 euros, el cansancio se me quitaba. Pero esto de ir al culto sin que me den nada, me quedo en la cama. Tengo un dolor de cabeza. Fíjate que el resto de días de la semana que he estado súper activo no he tenido dolor de cabeza. Y hoy precisamente me duele la cabeza. Me quedo en casa. Ha venido mi primo de Albacete y tengo que atenderle. Claro, si hoy fuera lunes, cuando tengo que ir al trabajo, le diría a mi primo de Albacete que se vaya a Albacete, porque tengo que trabajar. Pero como es domingo, viene mi primo de Albacete y yo violo el día porque ha venido mi primo de Albacete. ¿Vosotros os creéis que esto es serio? Satanás va a utilizar todo el armamento para quitarnos el poder venir y congregarnos con el pueblo de Dios. Y si no lo puede lograr con este objetivo, porque somos firmes y no se va a salir con la suya, pase lo que pase, y los que tenemos niños pequeños sabemos que el día, o mejor dicho, la noche en que los niños pequeños se ponen malos es el sábado. Fijo, es el sábado. El sábado por la noche el niño nos da una noche horrible. Pero si tú te mantienes firme, eso desaparece. Resistid al diablo, dice la Escritura, resistid la tentación y huirá de vosotros. Si no puede lograr este objetivo con visitas inadecuadas, con me duele la cabeza, he perdido el autobús, no sé qué hacer, estoy... Si no lo logra con este objetivo, va a tratar de que cuando vengamos aquí a la iglesia no vengamos preparados. Tenemos tantas cosas en la cabeza que estamos pensando durante todo el culto todo lo que tengo que hacer, lo que me he dejado pendiente y lo que voy a hacer mañana, pasado y al otro. Con lo cual, estamos cantando, terminamos de cantar, no sabemos ni lo que hemos cantado, porque estaba pensando en ese problema que tengo. Estamos exponiéndonos al mensaje de la palabra. Como el predicador sea un poco aburrido, ya me he despistado al escasamente 30 segundos, pero como sea un poco enérgico, voy a tardar 5 minutos, pero no voy a tardar más. Estaré desconectado también, porque estoy pensando en mi auténtico problema, que a nadie entre los 6.000 millones de personas que hay en el mundo le pasa como a mí. Con lo cual mi problema es el más importante. Así que estoy de cuerpo presente, pero de espíritu ausente. No vale de nada para qué he venido, porque mi espíritu se ha ido. No estoy participando en todo lo que Dios tiene que decirme en este día. Otra cosa que es sintomática es que cuando después de una exposición que ha debido sobrecoger al pueblo de Dios y llevarle a llorar por su pecado, cuando termina el culto y uno sale fuera, la primera palabra de alguien que saluda al pastor es lo bien que se lo pasó el día de un evento, que tuvo un evento en su empresa esta semana pasada. Y uno se pregunta, ¿debería estar llorando por su pecado? Y lo primero que me suelta nada más salir es lo bien que se lo pasó en el evento de su empresa y las grandes cosas que se hicieron y los fuegos artificiales, y aquello era realmente increíble. Con lo cual efectivamente se confirma que estaba de cuerpo presente calentando el asiento, pero su espíritu no estaba, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Y lejos de venir a pedir ayuda para la situación en la que se puede encontrar, está con su mente en otro sitio. Esto es lo que pasa antes, durante el tiempo de la predicación. Satanás va a intentar poner en nuestra mente pensamientos que nos alejen de este lugar y que cuando haya concluido el sermón caigamos en la cuenta de que no nos hemos enterado de nada, porque evidentemente no hemos estado atentos. Hemos cumplido exteriormente, como decía antes, pero interiormente salimos vacíos, peor que entramos. Después de que termine el culto, Satanás aprovecha para decirnos, si ya te lo decía yo, has venido, que no querías venir, y no te has enterado de nada, ya te lo decía yo. Evidentemente, si venimos con esa disposición, no nos vamos a enterar de nada. Ahora, tampoco es una excusa decir, como no tengo buena disposición para ir a la iglesia, no voy a ir a la iglesia, porque no me voy a enterar de nada. Es que no quiero ser un hipócrita. Hermanos, ¿vosotros sois hipócritas cuando vais a trabajar? Porque muchas veces no tenéis ganas de ir a trabajar. Entonces, si no tener ganas de hacer algo es ser un hipócrita, yo todos los días soy un hipócrita, porque no quiero trabajar. Pero si tengo que trabajar porque es un deber, eso no es sino hipocresía. Es someterme a una disciplina y actuar con deber y honor en aquellas cosas que tengo que hacer, aunque no me gusten, pero las tengo que hacer por honor. Eso no es ser hipócrita. Pero a veces fijaos cómo las palabras empezamos a usarlas para convencernos a nosotros mismos y justificarnos de que algo que debemos hacer no lo queremos hacer, y le ponemos el título de que como no quiero ser hipócrita no voy a la iglesia. Eso se llama otra cosa. Eso se llama ser un desobediente y ser un ingrato. Dios nos da este día en una santa convocación para que vengamos a su casa y le adoremos. Y si estamos cansados porque nos acostamos tarde por nuestra mala cabeza, Satanás se va a preocupar de que la palabra de Dios no arraigue en nuestros corazones, porque como no hemos estado atentos, no hemos captado las implicaciones de todo lo que se nos ha expuesto, nos faltan las armas para luchar en la batalla. Nos falta todo el armamento. No tenemos nada con lo que defendernos. Y estamos desprovistos de todo el material necesario y estamos enfrentándonos a un formidable adversario con armamento y con muchísimas ganas de acabar con nosotros. Pero nosotros salimos de aquí sin enterarnos de nada de lo que se nos ha dicho y sin equiparnos con todo lo que necesitamos para la batalla. Dice el Señor en Lucas 8, esta es pues la parábola. La semilla es la palabra de Dios, y los de junto al camino son los que oyen, y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean ni se salven. ¿Cómo podemos evitar que Satanás arranque de nuestra alma la palabra que ha sido predicada? ¿Cómo podemos evitar que arranque el mensaje que ha sido predicado para nosotros y que lo deje inútil? Tenemos que meditar. Tenemos que repasar, tenemos que meditar en lo que hemos escuchado, tenemos que ver las implicaciones, hasta dónde llevan, y tenemos que ver los aspectos generales que se han dado, en mi caso, cómo se aplican. ¿Cómo puedo yo aplicar esto en mi caso, en esas deficiencias, en estos pecados que puedo estar cometiendo, que no me había dado cuenta hasta que me ha sido predicado? Y predicado me ha dado luz, la palabra de Dios me ha dado luz para saber qué cosas tengo que corregir en mi vida. Si cuando la enseñanza nos es expuesta la pasamos por alto sin repasarla, habrá desaparecido por completo del corazón. Si no meditamos para recordar, olvidaremos la enseñanza. Habremos caído en la trampa de Satanás porque ha arrancado de nuestro corazón la palabra de Dios y nos ha dejado sin comida, nos ha dejado secos. Satanás sabe que únicamente por medio de la palabra el hombre puede ser salvo. Y sabe que el creyente, por medio de la palabra, es edificado en la fe. Por lo tanto, va a hacer todo lo posible para impedir que meditemos en la palabra. Contra eso tenemos que luchar. Tenemos que luchar. Dice el apóstol Pablo, escribiendo a los Efesios, hablando de la armadura que se necesita para defendernos del enemigo: sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y luego él dice: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello, con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Orando, 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 preparando el día del Señor, orando, orando por los hermanos, orando por el predicador, orando por nosotros, orando, orando. Así, cuando llegue este día, estaremos dispuestos a cumplir con las enseñanzas del mandamiento. Acuérdate del día del Señor para santificarlo. Vamos a orar.